Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en esta primera edición de la temporada radiofónica 2016-2017 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Si estás interesado en seguirnos en diferido, lo puedes hacer a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23. Mislata Radio los miércoles también de 21 a 23. En Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis también los viernes a partir en este caso de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia es la caja de resistencia que se ha creado, una revista digital de poesía crítica contemporánea. Tendremos como invitado a David Trashumante, miembro del Consejo de Redacción de Caja de Resistencia. En la sección Luna de Artículos leeremos el titulado 7 eufemismos del libre comercio, del que es autor El Salmón Contracorriente. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el informe de la Organización Internacional del Trabajo, que informa que España es uno de los países europeos donde hay más trabajadores jóvenes en riesgo de pobreza. Música tradicional gitano-andaluza, sueca y castellano-manchega, en el espacio Del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes el Lebrijano, Gendingarna y Coros y Danzas San Pablo. En Aldeo de Santa Teresa conoceremos el informe de CEAR 2016 sobre las personas refugiadas en España y Europa. Josep Martínez, miembro de CAR Revolta, entrevistará a Jaume Durà, coordinador del Comité de Ayuda al Refugiado País Valenciano. Nos complace informar que La Luna Salía a Tiempo Radio tiene un nuevo espacio, Dohandem el Migrante, producido por SOS Racismo País Valenciano. En esta primera edición, Papa Bala, miembro de esta organización, entrevistará a Francisco Solans, abogado, y a 2 inmigrantes africanos que nos darán su testimonio como menores no acompañados. Otras luces lo dedicaremos a hablar sobre la apicultura en España. Tendremos como invitado a Juan Regal, apicultor de 86 años de edad. Finalizaremos con Despedida en Verso. El poeta Paco Gil entrevistará a la también poeta Arancha Esteban. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y responsables en la búsqueda del bien común. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la creación de la revista digital de poesía Caja de Resistencia. Nos acompaña David Trashumante, miembro del Consejo de Redacción de Caja de Resistencia. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de crear esta caja?
Esta idea surgió a partir del crítico y poeta Alberto García Teresa. Viene configurando todo un mapa en torno a una corriente poética que es la poesía de la conciencia crítica. En un determinado momento nos propuso el montar una revista en torno a toda esta poética de poetas críticos.
Entonces, ¿qué podemos decir que es Caja de Resistencia?
Básicamente es una revista cuyo consejo editor es asambleario, que busca la visibilización de todos los trabajos en torno a lo poético, que ahora mismo se posicionan en los márgenes del sistema, en la disidencia intelectual y social.
¿Se podría definir qué es eso de poesía crítica contemporánea?
Según el propio Alberto García Teresa, en su ensayo sobre la poesía de la conciencia crítica, es una corriente de poéticas que giran en torno a la crítica explícita del sistema neoliberal capitalista. En torno a estas poéticas se suelen unir distintos poetas de diferentes ideologías, pero básicamente de izquierdas.
Va a editar al año dos revistas, una ya ha sido editada en mayo y la otra en octubre, ¿no?
Sí, además son dos meses muy significativos para la lucha obrera, entonces nos pareció muy interesante sacar dos números y que coincidieran con esos dos meses.
David, ¿el equipo de trabajo es rotativo y voluntario?
Sí, es totalmente voluntario. Todo este tipo de proyectos dependen de las energías de sus integrantes y entonces, evidentemente, es rotativo porque en un número a lo mejor participas de una manera, en otro de otra, en otro te sales, entra otra persona, pero sí que en la actualidad, de momento, a lo que es el primer número y este segundo sí que se ha mantenido una asamblea editora bastante fija.
¿Que consta de 11 personas?
En la actualidad sí, aunque no sabemos si se sumará más gente o iremos entrando, saliendo. Lo importante es que Caja de Resistencia tenga una larga andadura y se mantenga viva.
Y esa asamblea editora, dices que la componen 11 personas, ¿pero a qué se dedican esas personas? ¿Son todo poetas?
Pues sí, en general todos los que la conformamos somos poetas, algunos a tiempo completo, otros a tiempo parcial. La poesía en realidad siempre a tiempo completo, o sea, no entiende de medias jornadas, como mucho entiende de terceras jornadas, por desgracia. O sea, normalmente es lo que le puedes dedicar.
¿Y cómo funciona esta asamblea editora?
Básicamente nos hemos dividido en comisiones en función de distintas disciplinas, porque esa es una de las cosas más relevantes de la revista, que no solo aborda el tema de la poesía textual como una forma de expresión poética, sino que además lo extiende a otro tipo de formatos y de soportes, como puede ser, por ejemplo, la poesía visual, la videopoesía o incluso la poesía que se puede denominar escénica, la poesía oral, poéticas que están más vinculadas a expresarse en público.
David, vamos a hablar sobre esas secciones que has comentado. Una de ellas, como decías, es la poesía visual y la habéis clasificado en una categoría que se llama encajarte. ¿Esa poesía visual qué es?
Es muy, muy, muy longeva, pero sin embargo, sí que es verdad que a raíz de las vanguardias tuvo una eclosión muy fuerte y que ahora con el acceso a las herramientas de edición como Photoshop, todo tipo de programas de retoque fotográfico, etcétera, etcétera, pues ha habido como un boom de personas que a través del collage, a través de la fotocomposición, pues están generando poemas visuales, es decir, imágenes que en sí encierran una figura retórica propia del lenguaje poético, por ejemplo, una metáfora. Digamos que es un arte límite entre el lenguaje y el arte plástico. Dentro de la poesía visual también existen poemas críticos, poemas que se hacen para realizar una crítica explícita al sistema. Ahí es donde nosotros entramos a valorar esos poemas.
Otra categoría que habéis establecido es entre cajas, esa poesía escénica. ¿Cómo la podemos definir?
Básicamente, un recital de poesía en el que se utilizan una serie de elementos propios de la escena, tanto sus tiempos, muchos de sus códigos, de todo lo que es lo escénico, como atrezo, materiales, el propio cuerpo. Estamos ante una disciplina muy limítrofe con las artes escénicas, salvo que en general no hay una interpretación, un trabajo actoral, más quizá entronca con un trabajo performativo, donde el poeta entra en compromiso con sus textos. Y dentro de esta disciplina, aunque es muy escasa en el panorama estatal, o sea, no hay muchísimas propuestas de calidad, está como animándose, como empezando, como contaminándose ahora mismo teatro y poesía, pues también estamos encontrando que muchas de las propuestas escénicas tienen ese componente crítico. Y eso es muy interesante, porque pueden usar desde el vídeo a la acción. Yo formo parte de esa comisión y me parece apasionante.
Otra sección que tenéis es esa caja abierta. ¿En qué consiste?
Caja abierta es una de las secciones de la que más orgullosas nos sentimos, porque queríamos hacer una revista que realmente estuviese abierta y expuesta. Es decir, no se puede hacer una revista crítica sin tampoco abrirse a la crítica y a la reflexión y a todo lo que nos pueda surgir. Entonces, esta sección se ha organizado en torno a entrevistas, son conversaciones concretas sobre poesía, pero en la que se cuenta con poetas y con personas que no son poetas, que suelen ser militantes sociales de distintas plataformas. Cada número, pues, se va a ir extendiendo esta conversación y luego se deja abierto un espacio en la web para que la gente pueda también opinar. Generalmente sobre si poesía y política, sobre si la poesía realmente puede ser una poesía comprometida socialmente. Al final nos interesa tanto el punto de vista del poeta como el punto de vista de una persona que está a pie de calle trabajando y luchando. ¿Cómo puede ver el arte poético también desde esa perspectiva?
David, ya conocemos el consejo de dirección, pero también tenéis colaboradores.
Sí, la verdad que esta revista no podría ser si no fuese por la cantidad de colaboradores y colaboradoras que tenemos, porque es un montón. Gracias a esas colaboraciones, además, contamos con un amplio espectro de poemas a la hora de valorar y de múltiples nacionalidades, que también nos parecía muy interesante. El pensar que la poesía de conciencia crítica es una corriente internacional. Podría enumerártelos, pero son más de una veintena de colaboradores en cada número.
Entonces, David, ¿a qué público va dirigido a esta revista?
Va un poco a todo el mundo. La poesía de conciencia crítica, si se caracteriza por uno de sus rasgos más esenciales, es el de patar al lector o a la lectora porque le habla de cosas de su realidad. Y luego también, evidentemente, va a poetas que quieran reflexionar sobre estética y sobre el lugar que debe ocupar la estética en tiempos tan oscuros como los que vivimos ahora. Si debe comprometerse con la realidad o si debe continuar escindida de lo que sucede a la mayoría de los seres humanos. En realidad, es una revista pensada desde el principio de equidad, que es intentar dar más a quien más lo necesite. Darle arte, literatura, como queramos denominarlo, a cualquier persona que tiene un acceso muy limitado a la misma, pues nos parece esencial. Entonces, Caja Resistencia quiere intentar promocionar la poesía, darla a conocer, divulgarla y sobre todo hacer llegar a las personas esta sensación de empoderamiento, de que el arte también está ahí para ayudarles en su lucha, para estar al pie de toda esta serie de injusticias que nos están acometiendo a diario.
Porque, David, ¿la poesía cambia la realidad o cambia la persona que lee poesía para que a su vez cambie esa situación?
Esto también es un debate muy rico. Yo prefiero quedarme con lo que dice el poeta Dionisio Cañas. Dice que la poesía no puede cambiar el mundo, pero el mundo sí puede cambiar la poesía. Es decir, ahí Dionisio lo que nos cuenta es muy megalómano y a lo mejor muy prepotente pensar que el poema per se pueda movilizar o pueda cambiar algo, aunque sí que es verdad que tiene un gran poder resensibilizador, y en un mundo desensibilizado e individualista como en el que vivimos, la poesía sí que puede enaltecer, sí que puede emocionar, sí que puede comunicar a través de la conciencia y el corazón, que es algo fundamental. Pero sobre todo lo que quiere decir Dionisio es que la poesía se debe afectar por el mundo, debe plegarse a lo que pasa y debe hablar de lo que pasa. O sea, no puede mantenerse impasible ante todo lo que acontece. Y entonces, en ese sentido, sí que creo que la poesía tiene una función fundamental y vital, que es casi ser cronista de lo que está sucediendo. No podemos confiar tampoco ni en el periodismo, en los diarios de información, todo es manipulación. La poesía sí que puede, de alguna manera, informar de lo verdaderamente importante, que no siempre suelen ser los datos, sino a veces de eso terrible, de lo que nos protege los más media.
Vamos a hablar, si te parece, ahora, David, sobre esa primera edición que salió en mayo. Nada menos que 55 autores estaban en ese poemario.
Sí, sí, y además de todo tipo, que es también lo que más nos interesaba.
Poemas, 135, nacionalidades, 18 y lenguas, 9.
Exactamente.
Una riqueza impresionante.
Sí, ahí tenemos que agradecer mucho también el trabajo de traducción de los compañeros y las compañeras, porque nos acerca poetas como Adel El Yatif Lahavi o María Lanese, Khaled Matabba. Hay un montón de poetas que es un milagro que de repente podamos conocer, porque la poesía siempre sufre mucho de localismo y, sin embargo, es un lenguaje universal.
¿Y cuál es el criterio de selección que adoptéis para elegir esos poemas?
Que la obra en sí contenga un componente crítico, que evidencie una realidad social injusta, por lo general, y que sepa trabajar a partir de esa injusticia en un poema que realmente nos sensibilice y nos conciencie sobre esa injusticia. Evidentemente hay cientos, hay sistémicas, hay más singulares. Si no tiene ese ingrediente, solemos desechar el material, porque hay muchas revistas de poesía, muchísimas, hay un montón de espacios. En la oficialidad poética imperante en este país tienen espacio de sobra para publicar y todo esto. Y nosotros nos caracterizamos precisamente por una poesía contestataria y eso es lo que queremos que se vea en nuestra revista.
El idioma de publicación es el castellano, traducido al castellano, ¿no?
Sí, sí. Siempre se ponen todos los poemas originales porque pensamos que, evidentemente, toda lengua es una riqueza.
Vamos, si te parece ahora, David, a hablar sobre esa segunda edición que saldrá publicada en octubre. Los nombres de los poetas serán otros, no serán los mismos, ¿no?
Exactamente. Ya nos está llegando mucho material. Nos da bastante igual que sea conocido o no conocido el poeta, de hecho para nosotros también es una obligación no solo mantener un nivel, evidentemente, literario de la revista, pero creemos que eso no está reñido con que los poetas sean desconocidos. No queremos fomentar una endogamia, creemos que bastante ya hemos acotado el tema de la revista a que tenga que ser poemas que se puedan escribir a la corriente de la poesía de conciencia crítica, como para encima reducirlo más a un círculo de poetas conocidos. Entonces está abierta a colaboraciones la revista, tanto de poemas visuales, videopoemas, poemas escénicos, por decirlo de alguna manera, o piezas escénicas y poemas textuales.
¿Habrá alguna variación con relación a la primera edición?
Pues de momento no, va a haber prácticamente el mismo número de poetas, van a continuar las conversaciones, que eso creemos que es lo que sí que le va a ir dando un color al asunto. Vamos a seguir un poco por la misma línea que hemos visto que ha funcionado, que ha gustado y sencillo, rápido y fácil de entender.
Si algún escuchante quiere descargarse esa primera edición, ¿dónde puede acceder?
Pues tiene que entrar en cajaderesistencia.cc y ahí la puede leer online. De momento solo hemos hecho una versión online, no la hemos generado en papel ni en PDF. Creemos que es un formato más rico, el online, porque nos permite añadir vídeo y añadir links a otros espacios que puedan ser de interés. Evidentemente es mucho más económico soportar un servidor que andar imprimiendo en papel.
David Trashumante, miembro del Consejo de Dirección de la Revista Digital de Poesía Caja de Resistencia. Enhorabuena por esta iniciativa y gracias por tu participación en alguna salida de Tiempo Radio.
Muchas gracias a vosotros. Este tipo de difusión pues es importante para que nuestro proyecto, que es el proyecto de todos y de todas, se conozca y cuantos más quieran colaborar, mejor.
Un saludo, David.
Otro para ti.
En la sección de hoy de Luna de Artículos hemos seleccionado el titulado Siete eufemismos del libre comercio, escrito por el Salmón Contracorriente en la columna La Real Academia del Salmón y publicado por Diagonal. Un listado de eufemismos del TTIP y el CETA para entender, entre comillas, cuáles son las bondades, entre comillas, que hay que abrazar y las barreras, entre comillas, para eliminar. Tras las filtraciones de Greenpeace y su impacto social y mediático, las instituciones europeas y los medios liberales se han visto obligados a explicar en qué consisten esas cosas raras llamadas TTIP o CETA. Para ello utilizan una gran variedad de eufemismos positivistas que nos hacen entender, entre comillas, las bondades del maravilloso libre comercio y otros negativos que nos muestran cuáles son las barreras, entre comillas, que hay que derribar. Como si se tratara de buscar la sintonía perfecta entre las normativas europeas y estadounidenses, la palabra armonización, entre comillas, es usada por los pro-TTIP para referirse al proceso por el que las distintas legislaciones, normativas y controles se igualan para que no haya diferencias entre las dos partes. Lo que no suelen explicar es que las grandes multinacionales y los lobbies que tienen normativas más permisivas en su país no tienen la intención de dejar que aumenten esos controles. Por lo que queda claro, y más viendo otros tratados firmados anteriormente, que esta armonización es un bonito eufemismo para referirse a igualar a la baja, entre comillas. Como si de un sumus de eufemismos negativos se tratara, este concepto combina tres palabras que ya de por sí tienen connotación negativa. Esta técnica es usada para que el receptor entienda que de lo que se está hablando es de algo muy malo y que se tiene que eliminar. Pero lo que se esconde tras las barreras no arancelarias son legislaciones como la que prohíbe el uso de sustancias que no se haya probado que no son cancerígenas, las denominaciones de origen o los controles fitosanitarios. Para un comercio totalmente abierto, todo lo que sea una barrera, entre comillas, para las mercancías es algo malo que se debe eliminar, incluida nuestra salud. A las barreras no arancelarias también se les puede llamar normas proteccionistas. Utilizar el término proteccionista, entre comillas, con connotaciones negativas ha sido repetido y normalizado por el neoliberalismo. Para los defensores del libre comercio, los gobiernos no deben proteger, entre comillas, sus mercados, sus empresas, su naturaleza ni a su población, porque proteger, entre comillas, está en contra del sagrado libre comercio. La palabra burocracia siempre ha llevado la connotación de papeleo innecesario y trabas a algo que debería ser sencillo. Los defensores del libre comercio utilizan este término para hablar de los controles fronterizos que necesitan pasar las mercancías, para evitar, por ejemplo, que pollos bañados en cloro lleguen a nuestras mesas. Es bastante increíble que la Unión Europea y Estados Unidos, donde para poder entrar o residir necesitas realizar bastantes más interminables trámites burocráticos si eres migrante, insistan en eliminar esa otra burocracia fronteriza, entre comillas. Toma ya, nos superamos en un eufemismo de cuatro palabras. Los tribunales privados incluidos en los tratados de libre comercio deciden sobre los litigios entre empresas y gobiernos. Este concepto, más que un eufemismo, puede considerarse un oxímoron, ya que decir que algo privado que tiene que mediar entre gobiernos y empresas es independiente, entre comillas, cuesta de creer. Como suele ser normal en el uso de los eufemismos, aquellos que los usan se apoderan de palabras tan positivas como cooperación, entre comillas, para esconder que tras esta regulación, entre comillas, solo se encuentra la cooperación entre multinacionales y funcionarios de la Comisión Europea que nunca han sido votados. El Consejo de Cooperación Reguladora, entre comillas, de estos tratados pretende que estos actores sean los que puedan cooperar, entre comillas, para modificar las leyes a medida que les vaya haciendo falta. con los transgénicos hemos topado. A pesar de que la mayoría de los expertos reconocen que el hambre en el mundo es un problema de distribución y no de escasez, la industria agroalimentaria de los Estados Unidos puja fuerte para que los estándares de seguridad se equiparen a la baja para poder inundar el mercado europeo de alimentos, semillas, herbicidas, etcétera, con su correspondiente patente. Las dificultades a la llegada de maíz y soja transgénicos no autorizados en Europa representaron un duro golpe para las exportaciones estadounidenses, por lo que no descartamos nuevos eufemismos modificados ideológicamente. Este artículo que hemos seleccionado para Luna de Artículos se titula Siete eufemismos del libre comercio, escrito por El Salmón Contracorriente en la columna La Real Academia del Salmón y publicado por Diagonal. Con motivo del informe hecho público por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de que España es uno de los países europeos donde hay más trabajadores jóvenes en riesgo de pobreza, hemos preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Los empresarios se aprovechan de ello y los explotan. Primero que estén mejor formados para que puedan pedir más y luego pues que el gobierno dé más ayudas a los empresarios.
Tenemos una visión diferente según en el estrato de la sociedad en el que estemos involucrados. Cuando estamos cómodos es pensar en la libertad social de cada persona y nos volvemos a encontrar con el muro de la economía global, que es la que obliga a todos a seguir el ritmo. No sabemos en qué estado global vivimos, porque tenemos muchas preguntas, entonces uno tira por su camino. Cuando podemos elegir nuestros pasos, andamos más seguros, entonces lo que tenemos es que planear muy bien el paso siguiente, entonces actuaremos en consecuencia. Hacia la libertad de movimiento del ser humano tenemos que ayudarnos en el respeto, porque si cada uno puede desarrollar su vida en cualquier lugar o punto del mundo, entonces tiene mucha mayor capacidad.
El trabajo ahora mismo no tiene una calidad suficientemente buena. Por ejemplo, en mi caso he estudiado ADE, pero la salida ahora mismo no es muy positiva. Hacen contratos de horas en plan 6, 7 horas. A veces sales a una hora, a veces entras un día. Pero supongo que todo tiene que avanzar y tiene que ir a mejor, porque a peor será complicado. Esperar, aguantar en casa de sus padres y esperar a independizarse cada uno cuando le llegue un trabajo mejor, porque es lo único que se puede hacer. A la gente que le guste trabajar en otros países, sí, a mí en mi caso no me gustaría. Entonces, en mi caso esperaría a ver si se soluciona la economía y el trabajo en España. Opino que el gobierno de España no sé si lo mejorará, porque la derecha pues no va a mirar demasiado por los trabajadores. Tenemos que saber que esto viene también de Europa, entonces desde allí también nos mandan muchas veces. Llaman de Partido Socialista, mandan del PP, prácticamente va a ser muy parecido. Aguantar el chaparrón, yo creo que quedará poco. La bolsa, por ejemplo, se va mejorando, el sistema económico va poco a poco mejorando. Hay que esperar a que vuelva todo a su ciclo. Fundamental, tanto de los abuelos como de los padres, que ellos estaban acostumbrados a los 18 años en su época a irse de casa, ahora nos tienen que aguantar un tiempo más, habrá que pagarse el día de mañana.
Están en lo cierto porque están en el filo de la navaja, ya que los trabajos son precarios y de esa forma no pueden avanzar, no pueden tirar para adelante. La causa es el sistema conforme está conformado a día de hoy, que las empresas pueden ganar muchísimo y el trabajador tiene toda la vida en el aire, continuamente. No debemos aceptarlo nunca, deberíamos intentar cambiarlo. Cambiando el sistema, haciendo que las grandes empresas paguen más impuestos. No tengo ninguna esperanza de que cambie con el nuevo gobierno para nada. Ni con el nuevo gobierno, ni con un cambio de gobierno normal como a día de hoy la mayoría está votando. Mayor concienciación y cambio a unos gobiernos de izquierda un poco más extremos.
sus remuneraciones no les permiten vivir adecuadamente. Es posible. La vida es riesgo. Y todo eso también depende de la situación económica que llevamos. Es decir, que la situación económica que llevamos ahora mismo ya no solamente son los jóvenes, incluso es gente adulta. Porque hay gente adulta que tiene 40 años, que tiene 50 años, que por lo que sea pierde su primer empleo y para recuperar otra vez el puesto de trabajo le cuesta un montón. Y ya no solamente son jóvenes, es mucha población, tanto jóvenes como no jóvenes, me parece. Los gobiernos son como padres de familia. Si no se administran bien, digamos, lo que un padre de familia lleva a casa, al final, si se despilfarra, es posible que las cosas vayan mal. En este caso, no es la culpa a nadie. Cada uno tiene parte de lo que nos está pasando. Por una parte, los políticos, que son los que nos gobiernan, posiblemente no hagan buenas políticas para preservar los empleos para toda la gente, y por otra parte, los empresarios, por su parte, pues sacan más beneficio, porque cuanto más se abaraten, digamos, las condiciones laborales y, por consiguiente, lo que es las remuneraciones, uno estará trabajando más horas, pero percibiendo poco, por tanto, realmente no le compensa. Yo soy un ciudadano de a pie, tengo un trabajo normal y corriente, y yo creo que simplemente lo que se tendría que hacer es mejorar las condiciones laborales. Si tener en cuenta realmente el nivel de vida, porque también es muy importante la carestía. Nosotros, yo soy funcionario, llevamos trabajando bastantes años que realmente no hay subida de salario. ¿Pero qué ocurre? Los precios suben continuamente. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente nos estamos empobreciendo cada vez más. Es decir, realmente tú gastas más de lo que realmente tienes. Y llegará un momento que, francamente, por muchos euros que cobres, no te compensa para la vida. En la situación de España en concreto, además, el marrón que tenemos, tanto en la crisis de más historias, están todos metidos. Yo, personalmente, no me fío de sindicatos de ninguno. Porque, de hecho, no me parece apropiado que un sindicalista se meta en política. Cuando un sindicalista se mete en política y son ministros de más historia, es porque realmente el bacalao se reparte entre unos y otros. No cumple con su función.
Tiene toda la razón del mundo. Yo me considero joven y ahora mismo no tengo trabajo. Estoy cobrando los 400 euros de la ayuda que me dan y poco más. No encuentro absolutamente nada. Tengo 48 años y tengo 25 años cotizados a la Seguridad Social. Eso quiere decir que he estado trabajando sin parar continuamente. Y ahora ya llevo una temporada que no encuentro absolutamente nada. Lo que es necesario es que alguien meta mano ya en este país y haga algo porque podamos tirar para adelante, encontrar trabajo. Yo creo que los políticos tienen mucha responsabilidad y mucha culpa respecto a esto, los políticos españoles. Lógicamente el Partido Popular son los que han estado gobernándonos. Y yo la culpa, lógicamente, se la he hecho única y exclusivamente a ellos. Luego, porque también estamos en una situación en la que no se ponen de acuerdo. Yo creo que no se van a poner de acuerdo. Yo creo que volvemos a tener elecciones y es una vergüenza. Yo creo que debería de bajarse los pantalones alguno, aunque sea por la responsabilidad que tienen de las personas que los hemos votado, sean de la ideología que sean. Ahora mismo voy al ESMAP para denunciar a una empresa que la Inspección de Trabajo ha reconocido. Me estaban haciendo trabajar 9 y 10 horas y mi contrato era por 6. Y lo ha reconocido, pero ahora me toca ir y poner una denuncia para reclamar la diferencia salarial. He estado sindicada muchos años con Comisiones Obreras, pero también llegó un momento en el que dije, es que tampoco puedo pagar la cuota mínima que me cobraban.
Tienen toda la razón, tienen más riesgos. Primero, la gente trabaja no en lo que uno quiere, sino en lo que puede encontrar por ahí, en lo que miserablemente les pagan, el sueldo miserable que les pagan. Y luego, pues, si no están preparados, pues es normal que tengan más riesgos. Y luego, las medidas que suelen poner los empresarios siempre son las justitas y las mínimas. Creo que es el gobierno que es el que lo permite. Luego, pues, el sistema lo conlleva y no movemos. Todo solo intereses económicos. Entonces, al movernos intereses económicos es lo único que prima en esta sociedad que vivimos. Yo, la verdad, que ante el sueldo que les pagan y luego las condiciones, yo les animo a que no trabajen. Muy negro, mal vivir. El sistema está cada día que los ricos son más ricos, los pobres más pobres, que parece que aceptamos ya con resignación.
Estoy completamente de acuerdo. Yo supongo que la estructura de este país, que nunca hemos sabido crear empleo ni crear apertura para que los jóvenes, además, están muy bien educados, muchísimo mejor que nosotros, saben más idiomas, tienen más másteres, tienen más de todo. Sin embargo, supongo que es la estructura, el país, la falta de una dirección de arriba, de empresarios que tengan más vista para el futuro. Y yo creo que están peor que nunca porque gente más preparada que nunca, lo único que puede hacer es emigrar. Yo tengo 2 hijos, uno está en París, tiene suerte. El otro ha conseguido algo aquí dentro, pero la mayor parte de mis compañeros que tienen doctorados, todo, están en América, otros en el norte de Europa, y no le veo solución. Además, con los políticos que tenemos es imposible. El mundo se va a igualar a España en ese aspecto, porque los que están menos preparados han perdido el tren. En África han perdido, en Hispanoamérica, en América del Norte están perdiendo el tren, y un tío que no tenga un titulado mayor, o por lo menos un oficio realmente tecnológico, ese señor no tiene nada que hacer, que es ese grave problema para mí del futuro. Y creo que de ahí va a saltar esta sociedad, va a saltar por los aires. No se aclara, no sabemos tampoco absolutamente nada sobre qué es lo que han tratado, qué es lo que han compartido, no compartido, cuál es el resultado final. Yo no me entero de nada todavía. Unos dicen, hemos estos puntos. Bueno, porque puntos, clarifíquenlo ustedes. Mientras la alta política sea un misterio, sea un secreto, ni puedo siquiera opinar. No me lo creo. Cada vez creo menos en la ciudadanía. Eso ya lo decía Platón hace 2500 años. La democracia, ¿qué es? Que esos señores que no saben nada opinen sobre algo que yo sí que sé. Ha pedido, decía, que falla este Platón, pero ya no me lo creo. La ciudadanía, el Brexit, los cuatro señores que están por ahí bebiendo como cosacos, votan. Los de aquí votan. Hay gente que dice, están corruptos, pero son mis corruptos. Ya, eso ya no es democracia, eso es un disparate lo que está pasando. Por eso no me lo creo. Erich Fromm dice, tenemos los medios para educar a la gente, pero no nos dejarán, no se preocupen. Y es verdad, no dejan a la gente, y cuando la gente le echa piedras a la escuela no tiene absolutamente nada que hacer, es la calle, y la calle está como está. Los programas de televisión que ustedes están como están. Soy un fatalista de ese aspecto, no me lo creo. Ni Europa me la creo, ni Estados Unidos me lo creo, y encima ese señor que va a salir por ahí tiene posibilidades, ¿cómo es posible? Las estrellas que dice. En Inglaterra, los Hollande, esta gente en Francia, ¿qué hacen? Nadie hace nada. O los de arriba son una pandilla de ineptos, y son ineptos, nosotros los de abajo, que elegimos, que votamos, también somos ineptos. Entonces, entre ineptos, ¿qué va a pasar?
Música tradicional o de raíz en el espacio del Sol al Mayo, del programa La Luna Salía a Tiempo. Sabiduría popular, como expresa el término folclore, que lo utilizó por primera vez a principios del siglo XIX el inglés William John Troms. Música tradicional caracterizada por su anonimato, contemporaneidad y ubicación espaciotemporal. Hoy escucharemos música tradicional gitano-andaluza, escandinava y castellano-manchega. Juan Peña el Nebrijano es miembro de una familia gitana y cantaora de rancia abolengo, la de Perrate de Utrera. Amplio conocedor del flamenco y seguidor de los cantaores más tradicionales en la historia de este cante, como Antonio Mairena, la Niña de los Paines, Juan Talegas y su propia madre, Perrate, ha considerado necesario innovar y abrir los límites de este fenómeno musical para acceder a públicos diversos, evolucionar y universalizar el cante. Como una de las formas de su contribución a la innovación del cante, escuchemos al Nebrijano en el estilo caravana, en la pieza titulada Libres como el aire, con texto del poeta Félix Grande.
Libre como el siglo lleva su mundo en la mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Patriarca! ¡Patriarca, abre el camino! Patriarca, abre el camino, hey, el grano de la espiga en la solera del vino.
Ukonen, el dios del trueno. Este es el título de la música escandinava que vamos a escuchar a continuación, interpretada por el grupo sueco-finlandés Hedeningarna. Karelia es la zona geográfica donde hunde sus raíces el dios del trueno, un área entre Finlandia y Rusia que fue anexionada por la Unión Soviética, y que las letras de sus canciones hablan de guerras, migraciones, imposibilidad de visitar a los familiares, etc. Ukonen es un homenaje a la peculiar forma de cantar en Karelia y una reivindicación de la herencia cultural finlandesa.
Thank you.
Toros y Danzas San Pablo inicia su actividad en el año 1987 en la Asociación de Vecinos del Barrio San Pablo de Albacete, al que siguen representando. En el año 1994 se constituyen en Asociación Cultural. Actualmente el grupo está integrado por unas 50 personas entre danzantes, músicos y voces. La finalidad de esta asociación es la de investigar, recuperar y divulgar las danzas, costumbres y tradiciones populares de la provincia de Albacete. Escuchemos a los Coros y Danzas San Pablo en La Malagueña de Nerpio.
Que se llama la pureta, Nerpio no se llama Nerpio, que se llama la pureta, porque de patrona tiene la Virgen de la Cabeza, la Virgen de la Cabeza. A la vera de un camino, soy un arbolito solo. A la vera de un camino, no tengo padre ni madre, yo reniego de mi sino. A la vera de un camino, de limón verde y a mi caballo le eché hojitas de limón verde, no se las quiso comer, mi caballo se me muere. Yo le dé salud y vida de esta casa, y le dé salud y vida y trigo para su año. Esta sí que es despedida, esta sí que es despedida.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Comenzamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Saludamos a Adelín Martínez y le preguntamos sobre los premios de la crítica de los escritores valencianos que se entregaron la semana pasada, ¿no es así?
Sí, Enrique, es van donar la semana passada els premis de la crítica dels escriptors valencians. Els guanyadors d'enguany a les millors obres publicades del 2015 són Martí Domínguez en narrativa, per La Sega, Antoni Ferrer en poesia, per Les variacions Goldberg, Marc Granell infantil, La vida que creix, Anna Moner en assaig per Gabinet de Curiositats de Pruna Llibres, que és l'editorial que impulsa el nostre company Josep Martínez, Iris Picó en juvenil per Moisés Estigues Quiet, Rodolf Cirera en teatre per Trio i, sobretot, pel que ens alegrem, Car Revolta ha sigut guardonada amb el Premi de Difusió de Literatura en Valencià per la difusió que fan periòdicament de l'obra literària sobre la ciutat de València, en valencià, molt especialment la tasca que fa Poesia per la Revolta. Bona vesprada, amics i amigues. El programa d'avui tindrà els següents punts. En primer lloc, Josep Martínez farà una entrevista al voltant de l'informe 2016 de la Comissió d'Ajuda a Refugiat. A continuació tindrem música, músiques del País Clandestí, per acabar amb la programació de Car Revolta per aquesta quinzena. Feta la introducció del programa d'avui, anem a l'entrevista. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Adelí. Doncs sí, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valencià, que ens vindrà a parlar de l'informe 2006 sobre persones refugiades a Espanya i a Europa. Bona vesprada, Jaume.
Bona vesprada, què tal?
Bé, en l'informe recolliu que l'any 2015 es va duplicar el nombre de peticions d'asil a Europa, arribant a 1.321.600 persones. Pareix que els motius són molt obvis, però val la pena recordar quin és l'origen d'aquest augment.
Sí, les xifres s'han duplicat respecte de l'any anterior, però allò primer que hem de destacar és que la xifra de sol·licituds d'asil a Europa no és més que un 0,2% del total de la població de la Unió Europea. Què vull dir amb això? Que són més de 20 milions de persones refugiades al món i sols un milió han arribat a Europa. Estem millor 300.000 sol·licituds que tu comentes, algunes d'elles també venen de dins d'Europa, de la pròpia Ucrània, en conflicte i demés. Per tant, són xifres, efectivament, que s'han duplicat, són xifres grans, però no deixa de ser xifres petites si les mirem en el context mundial. Els països que major número de sol·licituds d'asil de persones refugiades acullen continuen sent països en via de desenvolupament. Per tant, els 28 països de la Unió Europea sols agafen una petita part de refugiats al món. Aquesta és la realitat.
Comentava les causes d'aquest augment, per molt obvies que siguin, quins són els conflictes que estan darrere?
Efectivament, si la pregunta teua és més que adient. Per a començar, Síria. Però Síria és un conflicte que porta ja més de 5 anys, d'un conflicte terrible, d'una guerra civil encarnissada, sense visos de finalitzar, en milers de persones assassinades, de xiquets i de més, com sabem, i el major número de sol·licituds d'asil, lògicament, venen de Síria. Però no han d'oblidar els conflictes que semblen oblidats. No els oblidem com el conflicte de l'Afganistan, que passa a Eritrea, que passa a Somàlia, que passa a Palestina. I què passa a Ucrània, per exemple? Ucrània ha sigut la nacionalitat amb major número de sol·licituds al País Valencià, per exemple. Aleshores, són aquests conflictes més o menys que estan a la televisió, però també els conflictes oblidats, els que continuen generant milers de persones refugiades al món.
Parlar en global, denuncieu que davant d'aquesta emergència la política de la Unió Europea ha sigut de passivitat. I en tot cas, quan s'actua, quan s'han pres decisions, ha estat bé per blindar fronteres, bé per arribar a acords com el de Turquia. Explica'ns un poquet la línia que està prenent la Unió Europea.
Sí, efectivament. Igual que la Unió Europea s'ha donat moltíssima pressa en signar un acord il·legal, un acord que viola els drets fonamentals, perquè sabem perfectament que la pròpia Turquia no és un país segur. Ja no sols no és un país segur, sinó que persones necessitades de protecció internacional que estan a Europa no poden ser retornades cap arrere. O sigui, els països europeus haurien de conèixer totes i cadascuna de les sol·licituds d'asil, però no sols això, sinó que s'han donat molta pressa en signar l'acord, en externalitzar les fronteres, en impedir que arriben, i en canvi no s'han donat ninguna pressa en reassentar i reubicar les persones. Reassentar les que ja estan en els camps de refugiats per així poder fer que arriben en condicions de legalitat i de dignitat, de seguretat, i reubicar a les que ja s'havien jugat la vida i havien arribat a Grècia o a Itàlia i ser repartides en els diferents països de la Unió Europea. Per això no s'han donat pressa i, en canvi, sí que es donen pressa per assignar un acord que, com vos comente, CEAR hem denunciat davant de la Comissió Europea perquè és totalment il·legal.
A més, podem dir que està clar en molts països, per exemple, a Àustria i a Hongria, discursos xenòfobs i autoritaris, i sense anar-nos en més lluny, aquí mateix tenim un ministre d'Interiors en funcions que dia sí dia no, ja no són missatges perillosos per a la convivència.
Sí, sí, efectivament, així el que va passat és que cada país de la Unió Europea, en compte d'anar pues, tots a una per a la salvaguarda dels drets humans, aquells fonaments de la Unió Europea i la Convenció de Ginebra, pues no, el que ha fet és cada país ha anat a la seua. Els països que estaven tenint el trànsit de les persones refugiades, com per exemple Hongria i altres, han tancat les seues fronteres, Macedònia, han creat les valles, recordem les valles que s'han creat internes, els murs interns a la Unió Europea, missatges xenòfobs i racistes, en molts dels casos. I tu, com bé deies, així l'estat espanyol, pues, també hi ha declaracions clarament contràries a la dignitat de les persones refugiades i totalment xenòfobes i racistes, no sols ministres, quan parlen de que rescatar a la gent que estava intentant arribar a nado a la costa, podia generar l'efecte llamado, dir, quina barbaritat, no? El primer dret fonamental és el socorro de la gent que ho necessiten, o després la venda d'armes, que saben que es practica per part de l'estat espanyol i demés, o declaracions de l'arquebisbe València, com sabeu, allò de no són trigo limpio i són un cavall de Troia, no? Tot això no ajuda absolutament per a res. Són persones que fugen del terrorisme, són persones que fugen de la vulneració de drets humans, i per tant, no sols tenim que ser solidaris, sinó que és una obligació que tenen els estats de complir amb els drets humans i, per tant, en el dret d'asil a les persones refugiades que intenten arribar i les que en el futur tindran que arribar, perquè els conflictes continuen, com bé sabeu.
Comentaves, Ades, que cada país de la Unió Europea pren unes mesures pel seu compte. En el cas espanyol, pues, contar-nos un poquet quin ha sigut la línia, que pareix que és preocupant.
Sí, l'estat espanyol és una política que ve aplicant de fa molt de temps. Recordeu que tenim Ceuta i Melilla, allí tenim les nostres valles, els nostres murs interiors, els nostres centres d'internament per expulsar a persones, moltes d'elles necessitades també de protecció, i el que ha fet l'estat espanyol és al principi no acceptar la quota que li corresponia, estem parlant dels mes de març, d'abril de l'any passat, també a juny, després ja de la mort d'Ayan al Kurdi, el xiquet que va aparèixer mort, que representa tantíssims xiquets, que és una vergonya més de la Unió Europea, pues va acceptar la quota de reassentament i reubicació. Parlem de reubicar a 16.000 persones, va ser la quota que va acceptar l'estat espanyol, i de reassentar des dels camps de refugiats a 1.449. A data d'avui, encara que ara comença a dir-se que van arribar persones per reassentament, però de fet ara mateix únicament han arribat 124 persones de totes aquelles 116.000 que havien d'arribar i ninguna per reassentament. Sembla que va iniciar-se el reassentament, però per arribar a 1.449 persones de reassentament o 16.000, al pas que anem haurien de passar segles. Per tant, no s'està fent la llavor que caldria. A més, l'estat espanyol sols ha conegut enguany d'unes 15.000 sol·licituds de protecció internacional. És cert que es tripliquen respecte de l'any anterior, però no deixen de ser el 1% del total de la Unió Europea. A més, en concessions del dret d'asil, de la protecció, estem per baix de la mitjana europea. És el 31% de concessions que s'han fet, mentre la resta de la Unió Europea arriba al 50%. L'any anterior, 2014, l'estat espanyol havia arribat al 44%. Per tant, no s'està complint en la política de reassentament i reubicació, s'estan coneguent molt poques sol·licituds de protecció internacional i se n'estan denegant massa, perquè el número de concessió únicament arriba a un 31%, quan la mitjana, com et dic, que la Unió Europea és el 50%.
Però si diumenge són de nou eleccions generals i en el vostre informe inclogueu unes quantes mesures que demanaríeu que de manera urgent prenguera el govern, que eixirà. d'aquestes eleccions. Pots breument explicar-nos aquestes mesures?
Sí, són 5 mesures urgents que demanem, que un poc ja les hem estat parlant durant l'entrevista. La primera d'ella seria trencar amb este terrible acord que vulnera els drets fonamentals, que és l'acord en Turquia. Un acord que vulnera drets fonamentals, l'estat espanyol hauria de trencar amb ell i demanar que no es complira. Després, l'acollida de forma immediata per reassentament i reubicació de totes les persones que s'havia obligat l'estat espanyol. I la tercera mesura que li anem a demanar, que és fonamental, que és bàsica, és la creació ja, l'apertura de les vies legals i segures. És a dir, les persones, les morts a la Mediterrània, els milers de morts que portem són perfectament evitables. La gent acaba morint a la Mediterrània perquè no té més remei que pagar-li a una màfia per a jugar-se la vida, per a passar la Mediterrània, perquè no existeixen vies legals i segures. Si les persones sol·licitants d'asil, les refugiades, pogueren fer una sol·licitud d'asil en una missió diplomàtica, en un consolat, una ambaixada, pogueren ser traslladades, se'ls poguera concedir un visat humanitari per a vindre en condicions de legalitat i de dignitat, doncs no es jugarien la vida, el reassentament, etc. Per tant, aquestes mesures són totalment fonamentals i és la tercera mesura que li demanem. També l'eliminació de tots els obstacles a l'accés del dret d'asil. Es parlava de Ceuta i Melilla i tot el que està passant allí, les devolucions en calent, les vulneracions de drets fonamentals de les pròpies fronteres. I finalment, les transposicions de les directives europees i el reglament de la llei d'asil que portem esperant-lo ja 7 anys i encara no està complit. Són 5 mesures de coses que ja l'estat espanyol s'ha obligat i algunes d'elles que s'hauria d'obligar justament per evitar les morts a la Mediterrània. Per tant, és perfectament possible fer-ho demà mateix. Són mesures totalment legals i que s'haurien de realitzar quant abans justament per evitar totes aquestes morts a la Mediterrània.
Ja per acabar, parlant del País Valencià i de la ciutat de València, quines xifres tenim així d'acollida de refugiats? Tenint en compte que just la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial del Refugiat, quina és la valoració de la implicació de la ciutadania en la defensa d'aquests drets?
Les valencianes i els valencians estem demostrant contínuament que volen ser terra d'acollida, terra d'asil. Han hagut més de 1.000 sol·licituds d'asil entre València, Castelló i Alacant, també comptant les del Centre d'Internament d'Estrangers de València. Més de 1.000 sol·licituds de persones que ja estan ací. Altres, els nostres centres d'acollida, els nostres dispositius, els pisos, hi ha persones refugiades ací. Què estem fent junt a les administracions? Què estem fent amb la ciutadania? Què estem demanant-li? Pues que treballem ja amb les persones que estan ací i, a més, pressionem políticament per a les que tenen que arribar. És fonamental no crear aquesta separació entre refugiats de primera i de segona categoria. També les persones migrades per vulneració de drets econòmics, socials i culturals també són d'haurien de tindre algun tipus de protecció. I és per això que, per no diferenciar entre les que ja estan ací i les que tenen que arribar, tenim que treballar ja amb totes les persones migrants i refugiades que estan ací i, a més, articular i pressionar a este nou govern, a la Unió Europea, per a l'acollida digna i segura de les persones que tenen que arribar. Per tant, els valencianes i els valencians estan demostrant que són terra d'asil i d'acollida i el que deben de fer és continuar treballant en aquest sentit i pressionar els governs perquè canvien aquestes polítiques.
Gràcies per estar una vegada més amb nosaltres, Jaume, i endavant en la vostra tasca.
Un plaer i, bueno, agrair, per suposat, al programa i a Carre Volta a tota la solidaritat que té amb les persones refugiades i amb les entitats que treballem amb elles. Gràcies.
I fins així l'entrevista d'avui. Hem tingut amb nosaltres a Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valencià.
És estiu i busquem les ones i avui a Músiques del País Clandestí ens visita Ona Nua, el nom amb el qual l'algerenc Josep Pérez presenta el seu projecte en solitari Un gat i l'home al seu costat. Josep Pérez, nouvingut, porta més de 20 anys tocant, cantant, produint i arranjant per artistes com Oscar Briz, Al Jup, Néstor Mont o Limbotec. Un disc molt cuidat i d'estil ben personal que destaca per la seva senzillesa captivadora. Així, la producció s'ha plantejat reduint al màxim els arranjaments a favor de la homogeneïtat sonora, reduint les sorpreses dels artificis sonors per conferir importància a les lletres, lletres que basculen entre les pors internes i la nostàlgia de les sensacions passades, traduïdes en la vida campestre, el seu paisatge i la seva fauna i flora, encara que també poden trobar cançons més combatives i socials. Musicalment, Un gat i l'home al seu costat s'acosta lleugerament al folk americà actual, encara que la presència de Momoni Diarra a la cora li conferís al disc una certa essència africana. Com a mostra de la música d'Ona Nua, vos portem el tema Alzira, tribut bell i sentit a la ciutat on va néixer l'artista. Música.
S'abastia de l'aigua i de l'oratge tranquil. Va ser cau d'aristòcrates, poetes retors. Ells volien al Sira com també la vull jo, seguint el seu batec. Del seu buc ser part vital. Això que li recorda de cada tant en tant, els seus braços que foren algun dia ho seran. Força inconmensurable d'energia brutal. Això que va ser sempre el millor ciutadà. L'oblit és mal company.
I ara Alba Segarra ens contarà els tallers que encara podeu trobar a Carrer Volta.
Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrer Volta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany, vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrer Volta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
Amics, fins ací el programa d'avui. Esperem que hagi sigut del vostre gust.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Su doble condición de menor no acompañado y de irregular genera conflictos en su atención y su integración.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencià.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Con la nueva temporada radiofónica iniciamos un nuevo espacio en La Luna Salía Tiempo Radio, denominado Dohandem el Migrante, que es producido por la asociación SOS Racismo País Valencià, que se emitirá cada 15 días. Saludemos al que será su presentador, Papa Bala, miembro de esta organización. Buenas tardes, Papa.
Hola, Enrique.
¿Qué es SOS Racismo País Valencià?
SOS Racismo del País Valencià es una asociación sin ánimo de lucro que lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia. Así que en este nuevo espacio, Dohandem, que significa el migrante, tendrá como finalidad reflexionar sobre las migraciones, la movilidad humana y su relación con la intolerancia. Lo que hace que hoy incidiremos sobre los menores africanos acompañados ante el procedimiento de determinación de la edad. En España, según Save the Children, habían en 2014 en las comunidades autónomas 3.660 menores no acompañados. Se les da una educación deficiente y no pueden trabajar en las mismas condiciones que los niños españoles mayores de 16 años. Al cumplir los 18 años, se les abandona a su suerte sin apoyos y en muchas ocasiones sin haber recibido la documentación a la que tienen derecho. Por la falta de oportunidades que tiene este colectivo y la vulneración de sus derechos, vamos a hablar sobre esta realidad de los menores extranjeros no acompañados. Para aclarar el tema de hoy, tendremos un experto en migración y dos inmigrantes que nos darán su testimonio. Vamos a empezar en primer lugar con Paco Solans, abogado, experto en migración y presidente de SOS Racismo País Valencià.
Hola Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, papá?
Queremos saber cómo está la legislación española con respecto a los menores africanos inmigrantes no acompañados.
En estos momentos hay, con respecto a los menores no acompañados, a los niños solos, hay dos aspectos que me interesa destacar de la legislación. Por razones de espacio y de tiempo no podemos extendernos mucho, hay otros muchos aspectos más. Pero hay dos aspectos que en este momento son especialmente graves. Uno, que estamos en fase de alcanzar grandes objetivos gracias a la lucha de muchos compañeros, es la clarificación de la determinación de cuándo una persona es menor de edad. Es decir, la inmensa mayoría de estos casos aparecen sin documentación de ningún tipo y, por tanto, se deja la determinación de que una persona sea mayor o menor de edad al albur de una serie de pruebas médicas completamente obsoletas y enormemente fallidas y al criterio de un médico forense que a veces no es precisamente una persona con toda la objetividad necesaria. De ese dictamen forense pasa al fiscal que determina si una persona es mayor o menor de edad sin posibilidad de recurso, lo cual también es bastante grave. Se ha clarificado que habiendo una prueba documental pública de minoría de edad ya no hay posibilidad de discutir nada, que esa persona es menor de edad, pero sigue habiendo muchas resistencias y muchos problemas a la hora de la determinación. El segundo problema, que para mí es más grave, es el que una persona sea menor o mayor no deja de ser una convención jurídica. Uno no pasa de ser una persona inmadura, irresponsable, incapaz, a ser una persona madura, responsable y capaz de un día para otro, pero legalmente es así. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora mismo con aquellos menores de edad que reciben el acogimiento que la ley determina cuando dejan de ser menores de edad, es decir, al día siguiente de que cumplan 18 años? Se convierten en extranjeros con todo lo que eso supone de nuestra ley de extranjería, es decir, se quedan completamente indefensos, no se les reconoce para nada el haber sido acogidos en una institución española y normalmente en poco tiempo acaban entregados a la ilegalidad y a lo que eso supone.
¿Cuál es la actitud de la sociedad ante estos menores?
La actitud de la sociedad es un poco reflejo de lo que estamos hablando y lo que marcan las leyes. No creo que lo que marcan las leyes sea reflejo de lo que establece la sociedad, sino al contrario. De alguna manera, mientras son menores de edad, pues todo el mundo los ve bien, los acoge bien, la sociedad, las instituciones los acogen, etcétera. Ahora bien, al día siguiente, como digo, de ser declarados mayores de edad, pues son extranjeros con toda la carga peyorativa que nuestras leyes tienen para ellos. Se convierten en personas prácticamente sin derechos y socialmente son tratados como un auténtico riesgo, porque la propia legislación está fomentando soluciones criminógenas, está empujándolos a la ilegalidad.
¿Qué consecuencias personales tienen para los menores no acompañados la situación que planteas?
Las consecuencias son evidentes. Yo lo resumiría diciendo que es pasar de una forma absolutamente brusca del acogimiento al absoluto abandono y además sin derecho. Tengamos en cuenta que una persona que puede llegar aquí con 12, 13 años o algo mayor es acogida, educada, recogida en un centro de acogida de menores, pero resulta que bueno, llega un día y cumple los 18 años. Ese día se le dice, usted ahora pasa a ser mayor de edad y además extranjero y no le renovamos el permiso de trabajo, sino que le damos un permiso de residencia sin posibilidad de trabajar, con la obligación de, en el próximo año, conseguir un contrato de trabajo, sin permiso, por lo cual es kafkiano. Y si usted no consigue esto en un año, pues dentro de un año le diremos que está ilegal. Y cuando esté ilegal, le perseguiremos para expulsarlo del país.
Ante este asunto que ha descrito ahora mismo, ¿cómo se puede afrontar esta situación para que se respeten los derechos humanos de esos menores?
La pregunta sobre los derechos humanos de los menores hay que contextualizarla en el sentido de los derechos humanos de los extranjeros. Lamentablemente tenemos una legislación que no respeta los derechos humanos de los extranjeros y, por lo tanto, de los menores extranjeros se respeta en la medida en que son menores. Pero cuando dejan de ser menores, dejan de tener derechos humanos. Por tanto, la primera medida que habría que adoptar es que la legislación reconociera que una persona que es menor de edad y está y se encuentra acogida por instituciones españolas no es un extranjero más, es alguien que tiene un vínculo al cual no se le puede entregar a la ilegalidad de la manera en que se está haciendo.
Paco Solán, abogado especialista en migración, presidente de SOS Racismo del País de Valencia, te agradecemos tu participación en ese nuevo espacio de Handem, el migrante. Paco, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Con Paco Solans hemos constatado la necesaria reconceptualización de las migraciones de menores no acompañados y también que su doble condición de menor no acompañado y de irregular genera conflictos en su atención y su integración.
A continuación tenemos Sidi, un inmigrante maliense, un menor inmigrante no acompañado. Hola Sidi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Sidi, ¿cuántos años tienes?
18.
¿Cuándo llegaste en España?
Yo llevo aquí en 2014.
Entonces, ¿ha llegado cuando estabas menor de edad?
Sí, yo llevo a Valilla, Melilla.
¿Tú has saltado la valla de Melilla?
Yo he saltado Valilla de Melilla, al final compañía Valencia.
Después tú has estado en un centro de menores en Madrid.
Sí.
Entonces, en ese centro de menores en Madrid, ¿qué hacías?
Yo vivo en centro madre casi un año. Yo aquí con mi... Ahora España muy difícil. Si quieres venir a Europa, tienes que preparar todo cosa que hacer. Va a tener que problema.
¿Por qué es tan difícil? Está en un centro de menores. ¿Por qué eres menor de edad? ¿En ese centro de menores tienes todo o no tienes todo?
Depende, no hay todo. Dinero gubernamental no va a dar. Van a decir muchas cosas y no hacer bien. Por ejemplo, comer comida, si no vivir bien, puedo salir malo.
Quiero decir que en ese centro no hay todo, no hay los recursos para vosotros.
Falta muchas cosas, falta muchísimas cosas.
En ese centro tenéis lo que es la formación. Hay escuela, tenéis clases de idiomas, tenéis también otro tipo de formación.
Sí, para aprender castellano. Antes yo no he entendido español nada de nada. Yo puedo para ahora para hablar poquito.
Aparte de clases de castellano, ¿tenéis también otro tipo de formación? Como mecánica, como carpintería.
Yo me preparo mecánico, mi padre es mecánico, por eso yo hice coche mecánico. Yo he aprendido mecánico, también he aprendido cocina.
Tú has hecho mecánica y hostelería. Entonces, ¿ahora qué estás haciendo?
Ahora no trabajo, siempre estudiando. Ahora mismo vacaciones no hay clase, todavía no encuentro trabajo. Si encuentro trabajo, no voy más a estudiar. Ahora España es muy difícil, no hay trabajo. Para trabajar, para vivir, muy difícil. Si no tienes trabajo, para vivir, muy difícil.
Siri, por último, para ti, ¿cuál es tu consejo para los jóvenes africanos que quieren venir aquí a España, los jóvenes malienses, por ejemplo? ¿Qué le puede decir a esos jóvenes? ¿Te vas a animar a venir a España o no?
A mí me encanta, la gente no viene para ella. Si tiene dinero, si puedo, viene avión, muy mal, muy mal. Ahí policía de España maltrata como alemán. Yo le aconsejo a la gente, si puedo, viene avión, si no puedo, no viene con patera, no viene con varilla.
Muchísimas gracias, Sidi, por tu testimonio y te deseamos mucha suerte.
Gracias.
Sidi nos ha hablado sobre los recursos dedicados a los menores no acompañados, la situación de los centros de menores y la precariedad en el horizonte laboral cuando dejen de ser menores desde un centro de menores de Madrid. Finalmente, hablaremos con Suebu, un joven senegalés que tiene 27 años, que nos habla sobre cómo era su vida en Senegal y por qué su sueño europeo.
Hola, Suebu.
Hola, papá. ¿Cómo estás?
Suebu, ¿cuánto tiempo tienes en España?
En España ya llevo 8 años más o menos.
¿Cuál era tu situación laboral en Senegal?
Estudiaba en escuela coránica. Cuando yo estudio la mañana, la tarde va al campo para trabajar poquito.
¿Cuáles son realmente las dificultades que encuentran los jóvenes senegaleses como tú en Senegal?
Para vivir muy difícil. El problema ahí, si no tienes estudio muy alto, a veces tienes que estudiar también hasta universidad para encontrar un trabajo muy, muy difícil. Ahí las jóvenes no viven bien, no tienen trabajo, no tienen formaciones. Es el problema. Mi padre, cuando vi las cosas dificultades ahí, él me va a traer aquí. Yo trabajaba en los campos de mis padres. Yo no guardar nada, no cobrar ni salario ni nada, solo para mi padre.
¿Por qué esos jóvenes senegales, africanos en general, tienen este sueño europeo?
Las inmigrantes mayores vienen con tanto dinero, casarse, hacer casas. Las jóvenes piensan que aquí hay mucho dinero, es el problema. Luego ellos cogen el barco para el mar, para venir de aquí. Pero cuando llegaste, las cosas cambian. Lo que ellos vi, no hay aquí.
Quiero decir que es solamente un sueño, porque lo que está pasando aquí no es realmente la realidad que ellos piensan aquí.
Es el problema. Lo que ellos vi cuando llegaste aquí, ese no es. Ellos vienen, dicen que va a España, Barça o Barça. Que significa tiene que ir hasta llegar a Barcelona, si no va a morir dentro del mar.
Entonces el lema es Barça o Barça. Quiere decir que ellos quieren realmente llegar en España a Barcelona o morir, ¿verdad?
Sí, ellos no saben lo que hay aquí. Hay muchos inmigrantes que vienen aquí. Puedes trabajar cosas, otros trabajan malo, vender droga o algo, tienen muchos dinero, vienen ahí. Cuando ellos vi, dice yo tienes que ir también para traer dinero.
¿Crees que aquí está bien vivir como joven inmigrante aquí en España?
No, cuando viene aquí tiene que tardar mucho su carrera. Tiene que quedar su país, estudiar o aguantar, trabajar lo que hay aquí mejor.
Tú has venido con tu padre. Tu padre te ha dicho de venir a España. ¿Qué pensabas cuando tu padre te dijo de venir a España? ¿Qué pensabas?
Yo estaba contento. Yo pensaba yo cuando viniste aquí cambiar la situación. Pero yo cuando llegaste la situación no cambia.
Hay muchos jóvenes africanos que tienen ese sueño. Pero ¿qué pasa con los gobiernos africanos, los políticos africanos? ¿Por qué los africanos no tienen esas oportunidades para poder quedarse en África?
Porque los gobiernos, los presidentes, ellos trabajan con su bolsillo. No trabajo con la gente de Senegal. Ellos, los ricos, siempre ricos, pero los pobres, siempre más pobres. Es el problema. Luego, las jóvenes, si no tienes trabajo, si no tienes dinero, tienes que buscar otro sitio. Senegal no hace nada.
¿Tú crees que es mejor a los jóvenes africanos quedarse en África o venir aquí a Europa?
Quedar en Senegal mejor. Un país si no hay jóvenes casi no es nada. Cuando veniste, cambiar, coge otra religión o coges otras cosas, no vuelven a sus países. Al final quedar ahí solo las mayores. Si todos los jóvenes vienen aquí, el país no va.
Muchísimas gracias, Xiaobu. Agradecemos tu testimonio y te deseamos mucha suerte.
Igualmente a usted. Gracias.
Esta edición del espacio se ha hecho con la colaboración del Instituto Panos. Cette édition a été faite avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta primera edición del espacio Dohandem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
Vamos a dar ya comienzo al espacio Otras Luces para hablar sobre la apicultura en España. Los lechones castrados, los numerosos ganados de cabras y ovejas rasas alimentados por los excelentes pastos les proveían de carne, leche y manteca, pues ignoraban completamente el modo de hacer queso. En los troncos huecos de los árboles y de las quebradas de los riscos depositaban sus panales los numerosos enjambres de abejas que les regalaban exquisita miel y aprovechaban la cera para alumbrarse de ella, haciendo una especie de velas, la falta de las cuales sustituían con rajas de tela. Este es un párrafo extraído del libro escrito por Gregorio Chill, Estudios climatológicos y patológicos de las Islas Canarias, dedicado a los aborígenes canarios, aun antes de ser ocupados por el resto de españoles hace ya muchos años. Esto quiere decir que desde hace mucho tiempo en España, en las comunidades que ahora así se consideran, ya existía esa vinculación del hombre con las abejas. En la comunidad valenciana existe un número importante de productores de miel que generalmente tienen colmenas móviles que las van desplazando a diferentes lugares según las estaciones. En España se comercializa esa denominada miel de mesa, que son adquiridas por la mayoría de consumidores en las grandes superficies. En cuanto al beneficio que representa para la salud, la miel está suficientemente acreditado por expertos en la materia. Ya tenemos con nosotros, para hablarnos sobre la apicultura en España, a Juan Regal, un apicultor de 86 años. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Un tema apasionante este de la apicultura.
Sí.
Yo quisiera, antes, si te parece, de que entremos a conocer más en detalle las peculiaridades de este tipo de cultivo, me gustaría que hiciéramos referencia un poco a tu vida. ¿Qué fue lo que te motivó para dedicarte a la apicultura?
Fueron varios motivos. Inicialmente, yo he llevado en mi vida, digamos, una marcha muy forzada desde pequeño. He cambiado a varios de los distintos negocios y actividades hasta que después, ya casado, es cuando me dediqué inicialmente a fabricar aparatos de radio y relojes y joyería y tal. Y a partir de ahí resulta que por las ventas en aquel entonces, estoy hablando de antes del 56, en España pues estaba ocurriendo lo inverso que ocurre ahora. O sea, el éxodo de España hacia afuera y entonces, al tener ventas a contado y a plazos, vino aquello del fracaso en cuanto a los cobros, lo cual tenía una cantidad muy grande de juicios con la gente que no pagaba, y esto me iba produciendo un estrés muy grande que me llevó a una carencia de mi salud. En el transcurso del tiempo tuve que recurrir a otro negocio, a otro motivo de vida, que es al de las abejas, inducido precisamente por unos familiares míos que ya eran apicultores. Ya sus abuelos tenían colmenas, y entonces recurrí a esto, a tratar precisamente con los seres más queridos por mí, aparte, como es lógico, de mi propia familia humana, las abejas. Estas abejas que con el tiempo han ido no perdiendo cualidades, sino mejorándolas, o sea, quiero decir, han hecho posible el que fueran cada día más fuertes, que hacen una selección de raza continuamente y ello les lleva a ser muy poderosas.
Juan, yo quisiera preguntarte ahora, tú eres un emprendedor quizás modélico para muchos jóvenes emprendedores, ya que has tenido diferentes negocios. Cuando empezaste con esta actividad de la apicultura, ¿qué dificultades tuviste en aquella época y cómo las resolviste?
Inicialmente, ya he dicho que unos tíos míos son los que me animaron a entrar en esto para yo rehacer, digamos, mi salud, no por enfermedad, sino por estrés del negocio anterior. Y entonces me encontré con que sí que hacía falta una experiencia inicial, que si no tienes a alguien que te aconseje, en un principio se tienen muchos fracasos, porque hay que saber en qué momento tienes que proceder a hacer un traslado de las colmenas, sobre todo en la apicultura esta trashumante, porque una cosa es aquellos que tienen sus 10 o 15 o 20 colmenitas en un monte o en cualquier sitio, en que no las cambian de sitio, y otra cosa es los que quieran iniciarse para vivir, digamos, exclusivamente de la apicultura. Han de conocer, por una parte, el terreno que tienen que dominar, a dónde tienen que ir, en qué zonas está. Desde luego, documentarse bien de épocas en que cada floración, cada planta o cada árbol florece, para poder aprovechar estas floraciones.
Yo quisiera hacer referencia ahora, si te parece, al hecho de que nos definieras, de que nos explicaras de forma breve qué es la apicultura y qué diferencia existe, por ejemplo, entre la miel, el polen, la jalea, el propóleo.
La miel es el producto, es según el diccionario, que obtienen las abejas cuando, recogiendo del interior de la flor, del centro de la flor, en donde están los estambres y pistilos en la base, un líquido, digo líquido porque es casi el 100% de agua, que es dulce y que se llama néctar. Las abejas, que tienen una lengua con la particularidad de que pueden tenerla toda dentro de su boca o sacarla bastante, digamos, en proporción a lo que es el animal, y entonces absorben ese líquido que hay al centro de la flor y lo llevan a la colmena, lo resecan, y de aquella tanta humedad lo dejan en una humedad que ya en años se conserva en perfecto estado. Es dulce, tiene muchas sustancias minerales y vitaminas, sirve desde luego, como es lógico, para endulzar. Es también antiinflamatoria, es antiirritación y desde luego es el producto que en más cantidad obtienen las abejas. Y pasando al polen, es otra sustancia que también la abeja la recoge precisamente, como he citado antes, los estambres, de las puntitas de los estambres, que es, digamos, donde están la parte masculina de la flor, que se llama ese polen, y que son unos granitos muy diminutos, casi invisibles, tanto es así que estos siendo positivos los hay otros pólenes que siendo negativos, que ahora ya se empieza a hablar. Ayer mismo ya vi yo en la tele de zonas de polen que produce alergias. Ya veremos de vez en cuando en la misma tele las zonas donde este polen negativo está produciendo estas alergias, mientras que el positivo es fenomenal, es muy bueno, tiene unas propiedades curativas enormes y alimenticias a la vez, porque también tiene sustancias minerales y vitaminas. Y en cuanto a la jalea, esto sí que es el no va más, y ya no podemos pedir más que esto. Un producto que, procedente de una glándula que las abejitas jovencitas desde que han cumplido el quinto día de haber nacido hasta el 15 día de su edad, o sea, en un periodo de 10 días, siendo ellas tan jóvenes, producen una pequeñísima cantidad de un producto que, digamos, en un mamífero sería la leche y que aquí se le llama jalea por la consistencia, digamos, es blanca, blanquecina, y que al propio tiempo esta sustancia tiene unas propiedades que son muy diferentes a lo que antes he hablado de la miel y el polen, que regula tensión alta y baja del corazón, que lo hace más potente, y solo en estos 10 días de producción se seca esa glandulita y ya no alimentan a la reina, que es lo que ellas destinan directamente como alimentación de una reina, que si no toma jalea o se la dan, mejor dicho, no la toma porque ella no va a buscarla, sino es que las abejitas van a buscar a la reina y le dan como alimento solo la jalea.
Me gustaría ahora, ya para finalizar un poco este capítulo, que nos hablaras del propóleo.
El propóleo ya se trató por primera vez en un congreso que yo fui uno de los organizadores, que se hizo en Madrid, un congreso internacional de apicultura, y que se habló de él como un cicatrizante para heridas. Este cicatrizante, desde luego, es un cicatrizante bastante fuerte. Es una resina, digamos resinas, porque hay variedad según las plantas y árboles de donde procede. Este producto lo recogen las abejas para, digamos, desinfectar la colmena, para embadurnar sus paredes, para hacer de pegamento unos cuadros con otros. Los cuadros, me refiero a los soportes de los panales de la miel y el polen, y entonces les sirve de pegamento para que, por ejemplo, cuando vamos trasladándolas con los camiones de unos sitios a otros, el zarandeo que hacen estos cuadros dentro de la colmena, para que no las mate unas contra otras o contra estos cuadros que hay dentro de la colmena, que está dividida en secciones de cuadros.
A mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre los diferentes tipos de miel. Evidentemente hay muchas clases de flores. ¿Quiere eso decir que en función de las flores el tipo de miel se adecua perfectamente a estos componentes?
Los tipos de miel son muchos, porque con arreglo a cada planta o cada árbol que tenga néctar, porque no todos los árboles y plantas tienen néctar, hay algunas que no tienen. Con arreglo a cada árbol, como es por ejemplo el naranjo, o es el romero, o es el eucaliptus, tiene este néctar que se le llama entonces miel, una vez, como he dicho antes, ya resecado por las abejas. Luego, tipos de miel hay tantos como hay productores de ese néctar. Algunos son más apreciados que otros porque también cada miel tiene un sabor diferente, como se suele decir, sabor sui generis. Depende de cada planta o de cada árbol. Aquí, precisamente en la zona que estamos nosotros, el principal productor de néctar, de donde las colmenas pudieran sacar bastante cantidad de miel, como antes la sacaban, es el azahar, la flor de azahar, que procede, como se sabe, de los naranjos. Después está también el romero, que aquí en la Comunidad Valenciana abunda mucho, porque ya se sabe que a partir de Buñol hacia arriba, hacia derecha e izquierda, hay romero, y en cambio el naranjo solo está por las zonas más bajas.
Vamos, si te parece, Juan, a dar un repaso rápido a lo que fue aquella época de la dictadura en cuanto a la apicultura se refiere. ¿Qué características y cómo afectó los políticos, la legislación de aquella época, al cultivo de este tipo de productos?
En un principio no se le daba gran importancia a la apicultura. La miel era bastante desconocida, el público no la consumía mucho y no estaba España muy volcada al consumo este. Entonces sí, apicultores de todas formas habían muchos, tanto los estantes, los fijos, los que tienen las colmenas que no las mueven, y los trashumantes, que precisamente tenemos el honor, la grandeza de ser los que más en España, aquí en la Comunidad Valenciana. Y a partir de ahí, pues la actitud del consumidor es que fue en aumento, y muchos de ellos, hasta incluso hoy día, en el transcurso del tiempo, aún hay una inmensa cantidad de personas que desconocen las propiedades tan buenas que tienen los productos estos de las colmenas.
Ya en la época de la democracia, con los gobiernos socialistas y del Partido Popular, ¿se impulsó ese tipo de actividad apícola?
Volvería un poco atrás, tiempo de la dictadura, en que se consiguió que se respetase más a las abejas que creo que actualmente. O sea que ha habido un retroceso respecto a la marcha anterior de las autoridades, el aprecio que se tenía. Yo tuve que intervenir desde luego mucho en todo esto porque partíamos casi que de cero y conseguimos el que, por ejemplo, en la época de la floración del naranjo, que es la mejor floración que existe para producir más cantidad de miel en toda España, entonces hasta incluso se dictaban circulares, órdenes que salían de la jefatura agronómica, hasta incluso del gobierno civil, los gobernadores promulgaban unas órdenes para que se respetara durante la floración la proyección de insecticidas, con lo cual pues se aprovechaba mucho más que no ahora, que se ha llegado al caso de que parece ser que están empeñados en que las abejas no entren en zonas de naranjos por una cosa absurdísima del todo, porque en vez de recurrir a apartar las colmenas de los naranjos, que resulta que son las grandes productoras de más calidad de los frutos a través de la polinización cruzada, y eso ha ido a más desgobierno, digamos, por parte de las autoridades, que en vez de recurrir a quitar las plantaciones que hay de naranjos que contienen ya en sí la pipa, la semilla, la pepita, la piñola, debían de recurrir a reordenar el sector, las plantaciones, con el fin de que ya no existiendo variedades de piñol, entonces desaparecería la piñola y podría entonces haber las colmenas dentro de naranjales, puesto que hay una cantidad grande, grandísima, de apicultores que quisieran que sus colmenas estuvieran dentro de sus naranjos para obtener más cantidad de naranjas y de más calidad, con lo cual la exportación de la naranja sería favorecida. Ahora, sí, porque haya también dificultades en la exportación de naranja, como parece ser que también hay, resulta que dicen, bueno, pues para que haya menos naranja y haya menos problema, enviamos a las colmenas a 5 kilómetros de los naranjos.
Estás planteando problemas actuales de la apicultura española. Aparte de esos dos, la exportación y esta legislación que obliga a separar en 5 kilómetros la instalación de colmenas con relación a los árboles, ¿existe algún otro tipo de dificultades que tengan actualmente los apicultores valencianos y españoles?
Hay veces que sí, que ha habido algún tropiezo entre los apicultores de una provincia y los apicultores de la otra, porque resulta que los apicultores de la Comunidad Valenciana van a cualquier otra comunidad, porque vamos hasta la otra parte de España, como se suele decir, buscando precisamente nuevas floraciones, porque cuando termina en un sitio empieza otra floración diferente en otra parte, y para tener diferentes tipos de miel y para que mientras tanto no se mueran tampoco las abejas por no tener de qué comer. Entonces sí hay a veces alguna dificultad en la colocación de las colmenas también de una zona a otra. O sea que, por ejemplo, los de Cuenca vienen aquí hacia Valencia buscando la floración esta del naranjo, que se encuentran con las dificultades que tienen también los apicultores de la Comunidad Valenciana de no poderlas poner dentro de los naranjos. Y al propio tiempo, los apicultores de aquí, cuando se termina la floración del naranjo, tienen que sacarlas y llegan a las otras provincias y se encuentran también con que allí también hay apicultores y tampoco quisieran. Esto ya es un mal dentro de lo que cabe menor, que la cosa se va, digamos, solucionando entre sí.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo, tema que nos ocupa en Otras Luces, que no es otro que la apicultura en España. Para tal motivo tenemos como invitado a Juan Regal, un apicultor de 86 años de edad. Juan, yo quisiera ahora incidir sobre, ya que estamos en la época de lo ecológico, se promociona este término por doquier en los productos comerciales, sanitarios. Si hacemos referencia a la apicultura, cuando decimos que el manejo de las colmenas es ecológico, ¿qué estamos diciendo?
Esto, digamos, es muy arbitrario. En sí, la apicultura, si se lleva en su forma natural, es ecológico, porque precisamente va a las flores, y donde no hay flores, no, va precisamente a la parte, digamos, que sea más o menos ecológica. En cuanto a cultivos como puede ser de un naranjo en plan ecológico, la abeja realmente no distingue, a mi entender, entre una apicultura ecológica o no. Nosotros, desde luego, sí llevamos nuestros colmenares a zonas de naranjo, que precisamente son ecológicos, que hacen tratamiento ecológico. Pero, por regla general, en un monte, que es donde más tiempo están las colmenas, allí, ¿qué ecología hay que buscar? Eso ya es ecológico en sí.
Yo quisiera ahora incidir sobre un tema que me parece importante como el siguiente. En 2002 se cerraron las fronteras a la importación de miel china por una insuficiente falta de control, de calidad, tal vez de higiene. ¿Nos quieres comentar algo sobre el particular?
En un principio voy a retroceder un poco. Después, en la democracia, en el primer gobierno socialista, sin meterme yo para nada en política, sino consecuencia de que los gobiernos que se van sustituyendo siempre van buscando la exportación de productos de su nación y esto llega a otras naciones. Esto ocurrió entonces, como he dicho antes, hace unos 20 años, con el gobierno que existía entonces en España, fue con una parte de personas de aquí, productores de maquinaria, etcétera, a ofrecer los productos españoles para allá, para China. Y entonces, pues los chinos dijeron que entre otros productos que ellos podían compensar lo que de aquí para allá fuera, estaría la miel y la jalea real. De tal forma que desde entonces, estoy hablando desde hace unos 20 años, España está invadida de productos de China. Por tanto, invadido también con la miel y la jalea real. Con la miel, pues sí, últimamente, no una vez, sino varias veces, ha habido que pagar la importación de esa miel por la cosa de que ha estado contaminada. Y esto, pues, ha salido a publicidad en todos los medios de comunicación, o sea que no es una cosa que se ha tenido oculta. Y después vuelve otra vez a venir para acá, pero mi opinión es que en China lo que interesa es producir cantidad y no calidad, porque la misma jalea real resulta que es de inferior calidad a la nuestra, porque, como digo, China no tiene solo tratados comerciales con España, tiene también con otras naciones, y es el mismo concepto de tú traes esto y yo te llevaré tal otra. Y después del gobierno socialista, aquí en España, pues ha gobernado el PP y Aznar hizo lo mismo, o sea, el presidente hizo lo mismo que el presidente anterior, que también salió con personas de aquí a ofrecer allá los productos, la misma oferta, pues si vosotros traéis esto, nosotros esto, y siempre incluyendo la miel con la jalea. Actualmente también ha ocurrido lo mismo, o sea que viene ya de tradición. Y resultado que últimamente, como por aquí, por el puerto de Valencia, se hace mucha entrada de miel de esta, entonces se han detectado productos que son dañinos para nuestra salud.
Yo quisiera hacer referencia ahora al consumidor. En la introducción hemos indicado algo sobre el particular. El productor de cualquier sustancia, artículo, mercancía, debe ajustarse al mercado. ¿Qué es lo que demandan los productores valencianos, españoles, relacionados con este ámbito de la miel, de la apicultura?
Me pones ahora entre la espada y la pared, en el sentido de que tengo que defender la apicultura porque la amo mucho, mucho, mucho y ha sido mi modo de vivir durante media vida mía, pero se da el caso de que si hablo por una parte, ataco a otra. ¿Y a quién tengo que atacar? Pues al Estado, que es el que está permitiendo ciertas cosas que no debían. Por una parte, si España se ha hecho exportadora de miel, que antes tenía algo de necesidad de miel, ahora resulta que exporta la miel que se produce aquí en España. Hay exportadores bastante fuertes, bastante potentes, que recogen la miel de los apicultores y la exportan. Dejan a España sin miel y entonces viene la contrapartida, que hay que traer miel de fuera y a eso se recurre. ¿Y quién la trae también? Los mismos que exportan por una parte, importan por otra. Y viene esto que ha pasado con China, que saturan a España de mieles que son extranjeras, que sí, que hay unas leyes, unas órdenes que dicen que los envasadores de aquí de España que traen estas mieles, que tienen que poner en la etiqueta de sus envasados que procede de tal o cual nación, o como suelen poner, para no decir de cuál, ponen de diversos países.
Hemos llegado ya prácticamente, Juan, al final de nuestro tiempo. ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¿Algún comentario a lo que hemos dicho o algo distinto?
Aparte de esto que ya nombré de la piñola, pues que la equivocación es grandísima y por otra parte va aumentando el consumo desde luego, pero que se están aprovechando muchos de esa importación que hacen, que no es buena. Y últimamente, si no hay nada más que decir, digo lo siguiente: abejitas, benditas seáis vos que creáis miel, jalea real y polen para los hombres y cera para Dios.
Sorprende que una persona de 86 años tenga esta lucidez mental, esta salud física, este equilibrio psicológico, y seguro que la miel debe de ser un componente fundamental para ese estado tan deseado por muchos como el que tiene Juan a sus 86 años. Gracias, Juan.
Para mí ha sido mi salud.
Un saludo y que te conserves.
Gracias también a vosotros.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con nuestro espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil va a entrevistar a Arantxa Esteban, poeta, que nos va a hablar sobre su creación poética. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña la poetisa Arantxa Esteban. Buenas tardes, Arantxa.
Buenas tardes.
Quería preguntarte en primer lugar, ¿qué es para ti la poesía?
La poesía para mí es la expresión intensa del sentir, de los pensamientos, de la vida a través de los versos. Para mí la poesía es emoción, hallazgo y hasta alivio, diría yo.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificada?
Me siento identificada con una poesía más bien intimista, pero en realidad me siento yo identificada con cualquiera que pueda entender y que surja emoción al leerla.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Poetas de referencia en realidad han sido muchos. Leo desde que era muy pequeña, gracias al gusto de la poesía que tenía mi padre y a su biblioteca. Pero lo que marcó un punto de inflexión fue cuando conocí a Francisco Brines y su obra. En este momento mis referentes es Brines, Carlos Marzal y también Vicente Gallego. Me gustó mucho Brines, sobre todo por su lirismo. También me gusta Carlos Marzal, su forma de escribir. Voy a un taller también con él y es un buen referente. Y Vicente Gallego, me gusta especialmente su forma de decir las cosas, los sentimientos, lo vital, que está muy presente en su obra.
Quería preguntarte si tienes algún libro de poesía publicado.
Pues tengo un poemario que se titula Salir de la noche, que publiqué junto con otras dos poetas hace unos años. Salir de la noche es un poemario de índole más social, es un poemario lineal en el que hablo sobre entrar y salir de la noche, la salida de los infiernos después de una depresión. Aunque creo que ahora mi estilo es un poco diferente.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que se titula Praga en globo. Y he elegido este porque trata sobre uno de los temas que yo a veces tengo en mis poemas, que es el mundo de los viajes y el fijarme en un aspecto concreto. En este caso, la imagen es un globo aerostático que hay en la ciudad de Praga, precisamente al lado del Museo de Kafka, y desde el que se puede ver toda la ciudad.
Pues si te parece, nos recitas este poema que has elegido.
Praga en globo. Un globo blanco y redondo flota en el cielo de Praga. observa las calles y las casas como si fuera un globo ocular, surrealista, convertido en cristal de Bohemia con precisas incisiones en el iris, o en cristal de Murano, ojo derramándose en colores hacia la ciudad que mira. Amarrados al vacío, surcamos el cielo. El río Moldava, abajo. Si cayéramos, habría que nadar. Si el globo se liberara de su hilo de acero, a 3.000 metros, hipotermia, a 5.000, congelación. Mientras, la familia crea aviones de papel, y las marionetas, inquietantes, fingen en los guiñoles su propia vida. Llegada la noche, el globo es otra luna, llena, apagada, mortal, o una pelota que juguetea entre la historia, o un punto, solo un punto blanco y obeso que acaba un poema.
Agradecemos la presencia de la poetisa Arantxa Esteva en el espacio Despedida en Verso. Muchas gracias, Arantxa.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y darme esta oportunidad.
La Luna salió a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y responsables en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salió a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna salía a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.